Un saludo a toda la audiencia de Bocaribe Radio que nos escucha en este momento por los 89.6 del FM y por www.bocaribe.net. Soy Belén Pardo y esto es La Junta. Y el día de hoy me acompañan dos personas muy especiales para Bocaribe. Se trata de Juliana Escobar y de César Urueta, más conocidos como Pocho y Juli. Y ellos hacen parte de la organización Bacana, que es el combo que tenemos invitado a la mañana de hoy, para que nos cuenten un poquito sobre el trabajo de la organización, los proyectos y lo que ha sido dedicar una parte del tiempo de la vida a este proceso de acompañar la creatividad de los músicos y de la gente que le apuesta al arte y a la cultura, no siempre con preparación y que se encuentra como con esa, con los vacíos en el momento de tratar de avanzar. Bienvenidos a Bocaribe los dos, Juli, Pocho.
Gracias, Belén.
Buenos días, gracias Belén por la invitación.
Bueno, pues empecemos por el principio. Cuéntenme, ¿de dónde surge la idea de la organización Bacana? ¿Cómo se les ocurrió eso?
Bueno, pues Pocho como ser con sus propios proyectos y Juliana también, nos encontramos en la vida y nos dimos cuenta que nos gustaba trabajar juntos, que teníamos muchas cosas similares, no solo en el quehacer, sino también en los valores y en la forma y la metodología de desarrollar las cosas y de llevarlas a cabo. Entonces, pues, naturalmente se fue dando, ¿cierto? Como, y casualmente así es como nos gustan mucho los procesos, con un factor muy natural, muy rizomático, como las raíces cuando crecen en una planta que va viendo por dónde es que la raíz debe ir cogiendo, ¿cierto? Entonces, cada uno con sus proyectos ensayamos y dijimos, bueno, aquí hay algo interesante y cada uno tiene sus entidades, ya con personas jurídicas y todo ese cuento, pero dijimos, no, vamos a organizarnos como sociedad civil, como siendo un poco salidos del papel, organicémonos, hagamos la parte de imagen, de logo y hagamos como unos lineamientos de los objetivos que queremos y veamos qué clientes podríamos, o que no solo clientes, sino que con qué personas podemos hacer unos lazos y podemos tejer algo para que crezcamos juntos, les ayudemos y sigan o crezcamos juntos.
¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo surge la organización Bacana? ¿En qué?
Bueno, no, Bacana viene desde hace 2 años naciendo, ¿cierto? Entonces primero uno está embarazado, por decirlo así, le va pensando el nombre hasta que nace. Hicimos un lanzamiento oficial que dijimos, listo, se lanzó en el marco del BOM del año pasado. En ese momento dijimos, listo, lancemos la organización Bacana, pero ya venía el nombre Bacana hacía un año, ya habíamos firmado con proyectos, no es firmado la palabra, pero ya nos habíamos aliado con ciertos proyectos y ya éramos Bacana, ¿cierto? Y todo esto también nace porque Pocho precisamente viene de un legado que es muy feliz, que viene a hacer todo lo del proyecto de la 100 que más adelante les contamos y que su abuelo pues hablaba de ser el hombre más feliz del mundo y era el hombre más feliz del mundo y era un bacán. Y me mostró un proyecto que se llamaba Bacanería Planetaria. Y escuchamos ese discurso y nos encantó, que es más, que es de acá de Barranquilla. Entonces nos fascina todo ese cuento de ser un bacán y de hacer cosas bacanas, es pensar mucho en el otro, tener una actitud positiva, tratar de solucionar problemas y un poco por esa onda filosófica.
Bien, mencionaste que hicieron el lanzamiento en el BOM, que es el mercado de música en Bogotá. De pronto, para quienes están más cerca de la lógica, como de la producción, de la creatividad, digamos, en la música, hay elementos del trabajo que hace la organización que son como comunes. Pero quizás para quienes no están tan relacionados con eso y que, digamos, su consumo de la música, su relación con la música es más de consumo y menos de producción, hay algunas cosas que no es tan sencillo comprender. Entonces, en la presentación que ustedes hacen en la web de lo que hace Bacana, hablan del desarrollo de proyectos musicales de manera holística, es decir, de un acompañamiento en muchos frentes al desarrollo de proyectos musicales. ¿En qué consiste ese holismo en el acompañamiento? ¿Cuál es ese trabajo que desde Bacana se hace con los proyectos, bueno, si quieren en uno en específico contar un poco, o en general, como cuál es esa oferta que se le hace a la producción musical para acompañarla de manera bacana.
Claro que sí, buenos días otra vez a toda la gente que está ahí pegadita al Bocaribe Radio. Y básicamente es como el decir el holísticamente o que colaboramos a los proyectos de manera holística, es como ese 360 o ese conjunto de cosas que se le asesora a un proyecto para que tenga presencia o para que tenga para que más gente lo vea. Entonces, por ejemplo, con Tubará Reggae, que es una agrupación con la que trabajamos, netamente barranquillera, bien caribeña, a ellos se les hace ese 360, se les asesora de manera holística, tanto en imagen, en organización, con la parte organizacional del grupo. Como son grupos independientes, entonces cada personaje del grupo uno lo asesora qué puede ir haciendo para que se consolide más como empresa. Entonces, básicamente ese es el 360, el acompañamiento de todos esos elementos que se pueden fortalecer por medio de la experiencia que ya tanto Juli como yo hemos tenido.
Uno de los retos quizás de los proyectos musicales, no solo en Barranquilla, sino en Colombia, es esa comprensión del proyecto como empresa, de alguna manera, ¿no? Quizás no es la manera más simpática de llamarlo, pero tiene que ver con comprender que es una apuesta que va más allá del placer de hacer la música y que para que se convierta en algo de lo cual el grupo puede también pensar en vivir, ¿no? Que es el sueño de los músicos, poder vivir de la música, claro. Requiere también como de un conocimiento y un acercamiento a otros escenarios más allá de la creación musical, ¿no?
Claro que
poderse
sí.
Mover en festivales, relacionarse con los medios, hacerse visible ahora pues en las redes, que facilitan porque acercan, pero que también exigen un poco el manejo. En esos aspectos también hay un acompañamiento desde Bacana, como es el...
Claro, es como ese el acompañamiento de fortalecer a la agrupación, al proyecto musical, porque no solo bandas, sino también proyectos culturales. Julia ahorita mencionaba lo de la 100 Vive. Es como ese fortalecimiento en las industrias creativas, más que verlo como... Obviamente es un negocio de la música, pero son industrias creativas y ahí es donde Bacana como pone ese toquecito, el acompañamiento en mercados culturales, que son, para los que no saben, estos espacios que se dan para que las agrupaciones o los proyectos musicales, el arte en general, llegue a otros territorios y se conozca más de fondo lo que está pasando actualmente en las industrias musicales, en las industrias creativas. Entonces sí, somos netamente creyentes del orgánico, los que no paran los pelos, es por lo que vamos. No nos llenamos como tampoco de muchos proyectos, sino hacerlo y hacerlo bien. Y a raíz de toda esa experiencia que hemos vivido en todos esos mercados, también nos da como la tranquilidad para decirle a la gente cómo puede hacerlo de una manera diferente.
Decías, Pocho, que tienen como pocos proyectos también con la intención de poder acompañar de una manera más compleja cada uno de ellos, ¿no? Como no, entre otras cosas, o bueno, de lo que alcancé a ver en su página, están Colectro, que es también un grupo de aquí de Barranquilla, o estuvo en algún momento en el proceso, está Tubará en este momento, y está también el proyecto de La 100 Vive, es decir, no es solamente, como tú decías, grupos o bandas, sino es como el pensar también el proyecto desde la cultura.
Eso.
¿Cómo es el proceso de La 100 Vive, que además hace pocos días también tuvo como, bueno, ustedes llevan ya, estábamos recordando esta mañana que más de un año hace ya que hablamos, quizás hace ya 2 años, que hablamos inicialmente del sueño de hacer sonar otra vez La 100, no solo como lugar, sino también como pensamiento, como idea, un poco como la sensación de lo que Juli decía ahorita, de la bacanería, de la felicidad de Ralfi. ¿Cómo va ese proyecto en este momento y cuál es el trabajo que ustedes están desarrollando alrededor de ese proyecto?
Sí, La 100 Vive es ese proyecto que busca salvaguardar la memoria de la cultura musical barranquillera y sitios como La 100, hablando del lugar, fue uno de esos aportantes a que esto pasara, este, todo este movimiento pasara en la ciudad. Nosotros como, como Bacana, lanzamos esta 100 Vive porque queremos que... O sea, la misma gente ha reclamado, es como una calidad, es como una... ¿Cómo se dice? Como, como un estilo de vida. La 100 es un estilo de vida. Bacana entró a este proyecto de La 100 Vive porque obviamente esa filosofía de la bacanería y de la felicidad y del hombre más feliz del mundo está ahí latente y queremos que la 100, como es, la, es como ese estilo de vida de la gente currambera, de la gente caribeña, de la gente colombiana y de todo eso que pasó, lo estamos moviendo por toda la ciudad, volviendo un proyecto itinerante para que más gente se, se una a la bacanería, a la buena vibra y que ese legado siga por mucho tiempo. Mi abuelo me decía que la 100 dure 100 años. Decía en los periódicos, en a la familia. Y bueno, es la manera también como... Juli y mi persona nos unimos para que esto también siga y se siga, ¿cómo es? Valorando y desarrollando. Está en desarrollo, es un proceso también de desarrollo. También le hacemos 360. El 360, toda la película de prensa, porque todo va de la mano con todo para que se fortalezca. Y bueno, estamos dándole a eso, a lo de la 100 Vive. Ahorita les tenemos una invitación también. Y sí, la 100 Vive es bacana también.
Bueno, una de las razones de ser de este espacio en Bocaribe es hacer visible lo que la gente hace cuando se junta, ¿no? Esos esfuerzos que de pronto en un, de un individuo solo se quedan un poco cortos, pero en cuanto esa persona se conecta con otras... como que se potencian esos esfuerzos y se logran cosas. No importa si es una organización jurídica o con personería jurídica o si se trata de un combo de gente que camella en vainas. De alguna manera ustedes han mezclado las dos cosas, porque aunque Bacana tiene su figura jurídica y demás, se trata también de un proceso orgánico que más allá de responder como a las obligaciones o algo así, tiene también como el fluir de los procesos previos de ustedes, pero seguramente también de otras personas. Y quisiera que me hablaran un poco de quiénes son como los aliados o quiénes han sido los aliados para que Bacana pueda caminar con sus proyectos. En...
Claro. Sí, la unión hace la fuerza, Belén. Es como... Y uno de los aliados son ustedes, Bocaribe, que nos
no
abre...
No era por eso la pregunta.
Que, no, pero que nos abre los micrófonos para decirle a la gente... Lo bonito que cuando las industrias creativas se fortalecen es porque todos aportan para que esa voz se escuche un poco más. Somos netamente incluyentes con todo esto. No, como te decía ahorita, nos gustan las cosas orgánicas y todo lo que nos ha pasado y la gente que se ha aliado ha llegado de manera natural y orgánica. Contamos con el apoyo de Tambora Records en Bogotá, que es un sello disquero nuevo y que tiene también esa vena nueva de apoyar a los proyectos emergentes e independientes. ¿A quién más se me escapa, Juli?
La misma 100 como establecimiento, que me gustaría pues como contarles a los que no sepan qué fue o qué y qué es y qué va a seguir siendo la 100. Es uno de los estaderos más, pues no, para decirlo así no, de una forma más incluyente, es uno de los estaderos más viejos, ¿cierto? Tiene 57 años, un estadero en donde llegó primero el bolero y muchos ritmos que venían desde arriba y desde las Antillas y desde África, que después se fue evolucionando hacia salsa. Y tenemos testimonios de grandes salseros diciendo que allá fue donde escuchó la primera vez ese término de salsa. Entonces es un lugar que, como muchos otros en ese momento de la historia de Colombia, ayudaron a que la salsa entrara por acá, por estos lados, se volviera de moda. Entonces la 100 como estadero es un aliado y nosotros tenemos el proyecto La 100 Vive, que tiene y que es una línea muy delgada entre qué es La 100 y La 100 Vive, ¿no? Porque son actividades con la memoria de La 100. con varias de las materias primas de la 100, como los discos y la misma casa.
Sí, pero chévere eso que mencionas de la 100 Vive, porque entre otras cosas, recordando las primeras veces que hablamos de este proyecto, la concentración estaba más puesta en el espacio físico, ¿no? Como en una intención de recuperar también el espacio físico. Claro. Y yo siento que el proceso con el apoyo 360 de Bacana, me imagino que eso también ayudó a ver toda la potencialidad del escenario más allá del lugar físico, lo que la 100 significa, tú lo mencionaste al principio, como estilo de vida, un recuerdo de la historia, ¿no? Como un patrimonio inmaterial más allá del patrimonio físico que eso es la música físicamente, pero eso más allá del disco es también el pensamiento, el recuerdo, la remembranza, la importancia de toda la gente que entró a Barranquilla y en algún momento tocó en ese lugar o en otro, pero construyó la memoria musical de la ciudad. Exacto. Y siento que eso, o sea, esa apuesta desde Bacana es interesante también porque, bueno, tú eres un heredero, Pocho es un heredero directo de la semilla de Ralphie. Pero digamos, Juli, que no es barranquillera, también es lo importante que es que las personas desde afuera logren ver la pertinencia de ciertas cosas en la ciudad, ¿no? Esa posibilidad de ver que el patrimonio no solo es de quienes han nacido en un lugar, sino cómo todos podemos contribuir, me incluyo también entre los ajenos a la ciudad, contribuir a que la ciudad mantenga su patrimonio, que es un reto en Barranquilla, ¿no? Quisiera preguntarles un poco también por lo que implica el reto de revivir y de recuperar esa vida de la 100 en una ciudad que no todo el tiempo está pensando en esa apuesta, a pesar de que seguramente sí hay aliados alrededor de eso, pero pues también hay retos, todos los vemos permanentemente frente a lo que significa el aporte a la cultura desde la ciudad como institución, como...
Hay una cosa que me pones a pensar con lo que dices, y es la parte intangible de todos estos procesos. Y es un poco lo que hay que sembrarle a nuestros clientes o aliados. Como, bueno, tú tienes música, tú haces música, tú tienes un show, tienes un servicio, tienes una canción. ¿Hasta qué punto la canción es tangible, intangible? ¿Hasta qué punto la 100 puede ser también un proceso intangible? Y en procesos como la 100, que estaban tan atados a una casa... Decirles, no tenemos que tener ese escenario físico como un inmueble, sino llevarlo hacia esa intangibilidad, hacia esos servicios, hacia esas cosas que también pueden ser efímeras, que van, vuelven, se las lleva el viento, son procesos más difíciles, que es algo muy que va de la mano con las industrias creativas. Y es un poco decirles también, hagamos la paz con la palabra empresa, hagamos la paz con la palabra sí, industria, sí. Lastimosamente... Bueno, no sé si lastimosamente, pero un poco con mi filosofía. Qué pesar que sí tengamos que pensar un poco monetariamente y respetar los pilares de lo que comprende pues la economía, ¿cierto? Oferta y demanda. Y ojalá simplemente estuviéramos subsidiados en la gran utopía Artelandia, pero no es así. Entonces es, venga amigos, artistas, venga procesos creativos y veamos cómo podemos... ver lo intangible y hacerlo obedecer a las reglas económicas. Y desarrollémonos así, ¿para qué? Para su sostenibilidad, para que la 100 dure 100 años, para que tu vara, esa hermosa música que hacen estos chicos barranquilleros, le lleguen a los oídos de muchas personas.
Quisiera reiterar un poquito en términos de los retos frente al acompañamiento, como sí. de la administración, ¿no? Como,
¿cuál...? Claro. Es como llega un par de personajes a Barranquilla a desordenar la ciudad en el buen sentido de la palabra, porque estamos haciendo como la versión de cómo vemos nosotros la industria creativa también. Entonces no es un poco diferente a lo que se está sucediendo. Y los retos obviamente van a ser muchos. Desde el ¿sí me entiendes? Como la gente a veces le dice a uno, no, eso no tiene el sabor barranquillero, pero tiene otra película que hace que toque también las fibras. Entonces, la misión es como dar esa versión de lo que, de cómo vemos los proyectos y cómo hacemos que los proyectos caminen y que no nos centramos a lo que está estipulado. Hay que salir como un poco de lo de todas esas estándares de calidad y hacerlo un poco más con la vibra y lo que nos mueve es eso, la bacanería y que los proyectos se diferencien en cierto modo para que llegue a la gente y se vuelva y catapulte eso y nos ayude a conservar esa memoria que a veces la olvidamos de una manera impresionante. Lo vemos con los grandes escenarios que se han de pronto desaparecido y todas esas cosas. Entonces, en realidad somos un país como un país, digo país porque he estado en varios lados de Colombia y esto es que parece que se nos olvidara que la memoria es bonita. O sea, conservar esa memoria y el patrimonio de cada ciudad del país, porque todas han sido aportantes de la música y todo lo que pasa acá con las industrias creativas, se solidifique. Entonces somos fiel protectores de esa memoria y bueno, ahí vamos en ese camino con retos, pero si fuese fácil no fuera divertido.
Y eso que menciona Pocho es otra vez esa dualidad que se nos presenta cada rato. Como venimos a desordenar una mente, pero con mucho orden, ¿sí? Entonces es, mire, pille esta estructura que usted puede hacer, mire cómo puede ser autónomo dependiendo de todas las habilidades que hay dentro de su grupo, y sí, desordenó un poquito ese paradigma que tiene, pero va a ver que se va a organizar más.
Que va a ser mejor.
Paciencia. Y ha sido difícil, a veces le decimos a un grupo que tiene como un modo de operación, y de pronto le dice, espere, pare, ¿qué tal si usted no sigue siendo el publicista, sino más bien se concentra solo en redes y más bien deje que el otro sea el que vaya a radio y usted sea el estratega y le obedece al otro y este sea el de la parte jurídica? Y a veces dicen, ay, así tiene que ser porque es que ya estoy corto de jurídica y yo tengo que aportar eso, pero ¿cómo hago? Tengo que ir a estudiar, tengo que delegárselo a otro. ¿Cómo pensar en que tengo un organigrama en que cada uno tiene una función, pero que soy es el coordinador, más no tengo que saberlo? Solamente coordinar, aprender un poco para ver quién es el especialista. Ah, no, pero yo no soy abogado, yo no puedo hacer un contrato. No, pero entonces usted va a coordinar eso dentro de su grupo, búsquese en un aliado abogado que participe. Entonces, mientras se encajan las cosas internamente en los proyectos, a veces se ve ese desorden y dicen, ay, perdón, ¿qué es esto tan difícil? Pero tiene que ser así para poder sobrevivir, porque sí es una industria creativa, sí tenemos que vernos como empresa, porque si no, pues puede que no sea tan sostenible ni dure en el tiempo ni permanezca.
Claro, y de pronto en un grupo de muchas personas la distribución de los roles no siempre se hace de la mejor manera a la primera, sino que de alguna forma como distintas circunstancias hacen que se distribuyan las tareas, pero no necesariamente en el más apropiado, sino quizás alguien que es más, no sé, el que más se mueve, siente que es como el que tiene que llevar toda la carga y los otros se relajan, o de pronto el sí. Que más sabe derecho es más callado, pero no se le ha ocurrido decir que él puede apoyar en algo. Es interesante también eso, como una mirada un poco desde afuera, con el cariño o con la bacanería, puede ayudar también a desenredar, a desordenar para ordenar mejor. Me parece chévere esa...
Tal cual.
Sí, hay unos que de pronto terminan diciendo, ay, pero es que a mí en tarima me encanta estar pendiente y yo tengo mucho tiempo porque yo solo conecto mi guitarra y estoy listo. En cambio, el de la batería está cargado, pero como era el más proactivo, por decir un ejemplo, ¿no? Estaba haciendo demasiadas cosas mientras instalaba 7 micrófonos, 7 líneas, ¿no? Entonces, mira, puedes descargarle a tu compañero y encárgate un poco más de estar pendiente del front of house, ya que del sonido al frente de la tarima, porque necesitas sonar bien, estás teniendo una problemática ahí. Entonces nosotros miramos eso, acompañamos un concierto, acompañamos un toque, vemos el proceso de negociación y les decimos, bueno, definitivamente su falencia es por acá. ¿Quién es el que se va a medir a eso? Porque no está funcionando algo importante por esta problemática.
Quisiera volver un poquito respecto a la Cien y preguntarles como de pronto datos interesantes para quienes nos están escuchando. Seguramente hay gente que no había oído hablar de la CIEM, pero muchos otros sí. Y quizás se están preguntando de los hallazgos que se han hecho en este proceso de la búsqueda, como del retomar un poco la vida de la CIEM. ¿Qué cosas se han encontrado? O sea, que en términos musicales, en términos como de las memorias, pues obviamente no pueden hacer aquí todo el inventario porque me imagino que es súper extenso, pero alguna cosa, digamos, sorprendente o interesante o hermosa que hayan encontrado en ese proceso de búsqueda de la historia. 57 años de historia, es un montón de opciones, ¿no?
Claro que sí. Sobre todo lo más bonito es como encontrar gente que siente y se identifica con todo eso que pasó, que es como, o sea, ver desde un taxista, ver al taxista diciéndote, ¿cómo así, la 100? Oye, si yo iba ahí a la 100 y esto era lo que pasaba, ahí yo veía a un artista con el zapatero de la esquina. Entonces, eso es lo que yo rescato mucho de eso y con lo que nos hemos encontrado, obviamente. La música que hay y creo que es lo que nos rige todo ese archivo sonoro que tenemos, que hay disponible. Se encuentra uno unas maravillas y unas historias a partir de esos discos. El ver un autógrafo en un disco, uno dice, ¡hércole, loco! Aquí pasó algo interesante. Y de ahí, imagínate, nos hemos encontrado con todo eso.
Sí, ha sido lindo porque para Pocho ha sido una historia de toda su vida. Y aún así, sigue descubriendo. O sea, es infinito. O sea, 57 años, no lo va a volver a vivir. Entonces, todos los días encontramos muchas anécdotas y muchos secretos. Es tan impresionante lo que hemos vivido al lado de la CIEM que hay para hacer no solo un largometraje, una película, sino tipos de documentales, tipos de película. Pues, por ejemplo, Gilberto Marenco hizo una película ya, hizo un cortometraje que no se publicó, lo hizo en 8 milímetros, si no estoy mal, está guardado todo. Y es un extracto de un cuento que él tiene, que él hizo, que se llama Cero Guayabera, y hizo un extracto de Mi Hermanito, la CIEM es un templo. Y eso es una cosa increíble, porque tiene actores naturales también, y fue en la locación de la CIEM, Ralphy actuó ahí. Entonces imagínate, uno decir, tengo una película ya, ¿cómo se llama? Que la revelaron, ¿cierto? Pero no está ni editada ni publicada. ¿Qué hacemos? Consigamos fondos para terminar una película, claro. ¡Qué delicia! Entonces, eso para mí ha sido un tesoro, pero hay miles. Tanto que en la exposición itinerante que tenemos en este momento en el Teatro Rex hasta el 17 de julio, hay dos paneles de dos discos solamente. Un disco para uno y un disco para el otro. Y imagínense que quisiéramos la investigación de todos los vinilos, de todos los discos que tiene la CIEM. Claro. Entonces, uno es sobre Sarabanda. Sobre él, y ahí está la canción Barranquillero Arrebatado, que es tan significativa. Y está autografiado por Patillas, el compositor, el que escribió la canción Barranquillero Arrebatado, y se cuenta ahí en el panel de la exposición que Milton, uno de los hijos de Ralphy Cien, tío de Pocho, se acuerda cuando en la mesa 8 estaba Patillas escribiendo la canción Barranquillero Arrebatado. Y está esa historia, solo en un disco, con una canción, y así hay miles.
Cuéntanos un poco de el proceso que está ahora en marcha. Ustedes tuvieron una rueda de prensa hace pocos días, como el lanzamiento. Está en marcha la exposición itinerante, pero vienen también como otros elementos de esta apuesta por la CIEM Vive para compartirlos con la audiencia. ¿Dónde se puede ver la exposición en este momento? ¿Qué viene también en las siguientes semanas?
Sí, como comentaba Juli, la exposición estará disponible en el... Perdón, va a llover. En el Teatro Rex en el restaurante Rex de Barranquilla, del 7 al 16 de julio. El 16 sería el gran baile de lanzamiento de la CIEM Vive, donde disfrutarán de toda esta música antillana que llegó a través de estaderos como la CIEM y todos los personajes que van a estar allá deleitándonos con esa música deliciosa. Tiene como una selección bien exclusiva para mostrarles a todos y para que lo deleiten. Además de eso, ya se han lanzado cápsulas en el canal de YouTube. Ahí lo pueden encontrar en como la 100 Salsa en YouTube. Ahí hay unas cápsulas de la historia, del archivo sonoro, de toda esta cuestión. Viene el programa de radio junto con Combo Caribe, que también va a estar delicioso y bonito. Van a escuchar de primera mano como esas historias con cada vinilo o con esos vinilos especiales que están acá, que están ahí en el archivo. Y bueno, seguir con la... que no muere ese son, que la 100 siga rodando, que la 100 siga girando. Vamos a también a poner la exposición en otros lugares. Sí. Ahí en las redes pegaditos como para ver dónde serían estos lugares para ver esta exposición. Las charlotecas. Vamos a hacer charlas con todas estas historias de la memoria viva de la filosofía del gran Ralphie Cien, este patriarca de la música caribeña. Y bueno, seguimos en la jugada, Juli.
Sí, y así vinculando gente. Por ejemplo, ayer los de Todo Mono Antier lanzaron una línea de elementos que se llaman Los Tropicalistas, y seleccionaron, hicieron una curaduría de personajes que han influenciado esa vena tropical, y uno de ellos es Ralphie Cien. Entonces está el icono Cien, o sea, está Ralphie y el apellido, como si fuera el apellido, pero dice Cien. Entonces, así, mientras uno habla y el poder de la palabra y va vinculando, perdón, se activa una energía alrededor de eso que hace que sucedan cosas y que la Cien se desempolve un poco como el ave fénix que vuelva a renacer con nuevas prácticas, con una nueva evolución, porque pues... mirando eso de forma 360 y holística, nos dimos cuenta que sus falencias, muchas fueron administrativas y otras que faltaba también como ese personaje como lo fue Ralphie. En cuanto a la música y todos los actores de la música, hay algo que tiene que tener la gente, que es el alma, un poco del ángel, ¿cierto? El don de gente. Porque es siempre un servicio hacia la gente. De pronto, por ejemplo, en pintura, tú haces el cuadro y no importa si eres querido, bacano, o si eres mala persona o huraño, y el cuadro sale y se va. En cambio, un poco en la música sí es un servicio, a menos que sea un CD. Uh-huh. Pero si tú no eres, si no tienes ese don de gente, puede haber ese hueco. Entonces tenemos aquí este hombre encantador, Pocho, que el que lo pueda conocer, pues se dará cuenta que es un bacán. Y que todo el mundo quiere ser el mejor amigo de Pocho y que es con su sonrisota. Llega este nieto de Ralphie con ese espíritu de él, que puede ayudar mucho a ese proceso y que esperemos que sea así, ¿no? Entonces, pues, ahí por ahí va a estar siempre Pocho para que lo busquen.
Bueno, Pocho y Juli nos trajeron un regalito musical para compartir aquí en la Junta. Quiero que alguno de ustedes dos presente la canción que vamos a escuchar a continuación.
Bueno, mira, este disco lo trajo Pocho de una de sus aventuras musical e industrial, y lo conoció en el Global Fest de Nueva York, que es otro espacio, otro escenario, que es como los mercados especializados de música, como es el BOM, que ahorita hablamos de él, que es un lugar en donde se ofrece la música y se demanda, se compra. Como es el Mercado Cultural del Caribe en Cartagena, el Minec en San Andrés, el del Pacífico. Bueno, así hay otros mercados, y el Global Fest es el festival donde los grupos se manifiestan para otro mercado que se llama el APAP. Entonces Pocho allá conoció varios personajes y entre esos un agente de booking con el que trabaja con este grupo. Y me encanta, a mí esa, pues lo escogimos porque a mí me encanta el Zydeco, que es una música de Nueva Orleans y de toda esa biorregión sureña de Estados Unidos, que es muy caribeña, es muy africana, pero tiene mucho francés, es más, es en francés. Entonces, la canción, no sé cómo se pronuncia, perdón, pero es como el vals de Belisario.
Yo la pronuncio así como a hacen los picoteros acá. Exacto. Belisario Vals, el vals de Belisario, eso va.
Y el artista es Gino.
Gino de la Fosse.
Hijo de un gran cantante que es la original de esa canción.
Bueno, vamos
sonando
a escuchar.
Sonando en Boca Caribe.
eso era apenas un abrebocas. Vamos a cerrar la junta y luego sí ponemos la canción completa, que viene el estallido que dice Juli. Bueno, quisiera que ustedes, bueno, agradecerles muchísimo por habernos acompañado en la mañana de hoy, por ser parte de la junta. Esto es una apuesta de la radio comunitaria para compartir las apuestas colectivas de la ciudad y del país que están transformando la vida de la gente, los entornos y las vidas personales de quienes las viven. A quienes nos están escuchando y han oído un poquito la banda sonora de la entrevista, seguramente han sentido los sonidos de algunos golpeteos en la mesa, los balbuceos, las respiraciones, y es porque estamos en estudio con la familia en pleno. No están solamente Pocho y Juli, sino que están también su alegría y su felicidad. Las dos pequeñas que nos han acompañado también hoy y que además hacen parte también de esta bacanería, y a quienes les agradecemos también la paciencia de estar aquí tratando de estar en silencio
caminando desde bebés.
Exacto. Les agradezco por haber estado hoy aquí compartiendo lo que hace Bacana, y quisiera que compartieran también con nuestra audiencia cómo hace la gente para contactarlos en redes, bien sea para saber un poco más del proyecto de la 100 o para vincularse también en la búsqueda esta de crecimiento de las bandas o de los proyectos culturales.
Sí, gracias Belén, siempre por abrirnos el espacio, saludando también al director Walter, que siempre apoya todo este tipo de manifestaciones y que es un fiel salvaguardador de las industrias creativas. Gracias, y sí, pueden seguir con nosotros ahí conectaditos a las redes, todo eso que llaman redes sociales, en el Twitter, como es bien radial, como @bacanaorg, bacana como bacana y org como org, bacanaorg, @org, ahí estamos pegaditos, en Facebook también, en Instagram. Y, en fin, en todo eso que social medias y toda esa vaina. Agradeciendo a toda la gente que está ahí escuchando. Y, bueno, ahí nos podemos seguir charlando, ahí nos podemos seguir viendo. Pueden ver lo que está pasando con estos dos bonitos proyectos, como son Tubará Reggae, banda caribeña, banda barranquillera, con elementos del Caribe colombiano y que tiene mucho potencial. Y esto de la 100 Vive, que es este legado caribeño, colombiano, y que lo tiene que conocer el mundo entero. Gracias.
Gracias a ustedes nuevamente. Y entonces, nada, Pocho, vuelve a hacer sonar la canción para despedirnos con música.
Seguimos con el vals del viejo Belisario. Música rica, música de acordeón del sur de los Estados Unidos. Eso va, el vals de Belisario. O Caribe.
Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy